Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos viendo al Señor haciendo diversas peticiones, no solamente por aquellos que estaban en el mundo, en el momento en el que él vivía, y que formaban parte de su núcleo más cercano, y el Señor ora: no te ruego por el mundo, sino por los que me diste, no quiero saber nada del mundo, sino aquellos que me has dado, sino que también el Señor está orando por todos aquellos que creerían en su palabra. Es decir, la oración de nuestro Señor Jesucristo llega hasta nosotros. El Señor está orando por ti y está orando por mí. Su primera petición es que seamos guardados del mal. Luego hemos visto que el Señor pide que nos santifique y que lo haga en su verdad y a través de su verdad. El gran interés es que el propósito de la salvación sea llevado a cabo, no solamente perdonando nuestros pecados, no solamente justificándonos delante de Dios, sino también santificándonos, que es a lo que el Señor ahora mismo se está dirigiendo al Padre, está suplicando a su Padre que nos santifique. Hemos visto también cómo el Señor dice que Él se santifica a sí mismo, cómo se aparta y se consagra para la gran obra de redención que iba a llevar a cabo, porque Él únicamente es quien puede ser santificado y quien puede santificar. Así que estamos en medio de la doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación es de gran importancia para que sepamos cuál es el camino que Dios ha trazado para su pueblo y que tiene como propósito el irnos moldeando de acuerdo a su palabra. En nuestra confesión de fe encontramos los datos que nos dan algunas definiciones acerca de los principios bíblicos que nuestros antepasados en la fe se preocuparon en redactar para que tuviéramos una confesión de fe que explicase y expusiese de una manera magistral nuestras convicciones. Un centenar de teólogos puritanos se reunieron en la abadía de Westminster entre los años 1642 al 1646 y venían de iglesias de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, y se propusieron definir cada uno de los puntos esenciales de nuestra fe. Y para ello se sentaron a precisar y a definir las doctrinas, cuáles son las cosas que nosotros creemos y cómo tienen que estar expuestas para que tengamos una confesión que evidencie lo que creemos. Y así se reunieron en más de 1000 ocasiones con este propósito. Allí nació la confesión de fe de Westminster, que años más tarde cogería el pastor Spurgeon como base para lo que es hoy nuestra confesión de fe de Londres del año 1689. Y en nuestra confesión de fe decimos, en cuanto al tema de la santificación: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. Esta es la definición, que parece algo densa, pero que vamos a ir desarrollando. Todos sabéis que cuando un niño nace, rápidamente, si no nace muerto, claro, rápidamente empieza a manifestarse la vida. El niño comienza a llorar. Es lo primero que hace el niño cuando viene a este mundo. Empieza a llorar. Luego, cuando pasa un tiempo, empieza a gatear, luego empieza a andar y empieza a hablar y a desarrollarse como un niño que es, como un ser humano. Pero a nadie se le ocurriría decir que fue el hecho de llorar lo que le dio la vida al niño. No fue el hecho de llorar lo que le dio la vida al niño. El llorar es lo que manifiesta que el niño tiene vida. De la misma manera, no podemos decir que andar en santidad es lo que da vida al pecador. Alguien que se considere santo y quiere ser santo y quiere andar en santidad. Y dice: porque yo hago buenas obras y soy santo, eso es lo que evidencia que no soy pecador. Porque en ese caso estaríamos diciendo que la salvación es por obras. Y resulta que la Escritura contundentemente en numerosas ocasiones afirma que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Este es el terrible error que comete la Iglesia de Roma y también a la que muchos evangélicos tristemente se están sumando. La salvación, nos dice la Escritura, que es por pura gracia de Dios, que es por medio de la fe, y que la fe es un don que Dios da a su pueblo. Es decir, es un don gratuito que Dios da, y Dios no está obligado por ningún hombre a darle el don de la fe, sino que Él, de su buena voluntad y según su propósito eterno, da la fe a quien quiere darla, según su buena voluntad. Así que primero lo que tenemos es la fe, y la consecuencia de la fe son las obras. Pero como ya sabéis que el ser humano es bastante ingenioso, a esto, como al resto de doctrinas de la Escritura, lo que hace es darle la vuelta. Es decir, donde Dios dice que esto es así, el ser humano dice que no, que es de la otra manera. Pero la Escritura es contundente cuando dice que somos salvos únicamente por la fe. Pero tan pronto como somos salvos por la fe, en el momento en el que somos salvos por la fe, Dios imparte vida al pecador, y esa vida tiene que comenzar a manifestarse. Se tiene que evidenciar que Dios ha dado la fe. ¿Y eso qué produce? Todos sabemos que cuando nace un niño, es lo que estábamos comentando, se le da un pequeño azote y rompe a llorar rápidamente. Empieza a manifestar que está vivo. Y de la misma manera, cuando el Espíritu Santo llama a un pecador y obra en él el nuevo nacimiento, le hace entender, comprender y aplicar la justicia de Cristo, cuando el Espíritu Santo llama a un pecador, la vida de obediencia viene de forma inmediata. La obediencia. Es lo que se espera de alguien que tiene la fe de Jesucristo. La obediencia. En Hebreos 14:12 nos dice allí el escritor: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Sin santidad nadie verá al Señor. El fruto de la fe es la obediencia a Dios. Por lo tanto, aquí tenemos una evidencia contundente de si el Espíritu Santo ha llevado a cabo el nuevo nacimiento en la vida de una persona, porque se va a manifestar en su obediencia al Evangelio. No en hacer las cosas porque él quiere hacerlas para aparentar ser bueno delante de los demás, porque entonces estará, por tanto, el fruto de sus buenas obras delante de Dios, y esto no le vale absolutamente para nada, sino que como consecuencia de la fe que Dios le ha dado, es por lo que empieza a trabajar y a evidenciar la fe que ha puesto Dios en su corazón. De la misma manera que Dios opera por su espíritu el nuevo nacimiento sin que nada detenga su mano y su propósito al dar vida a los muertos, así también Dios hace algo en los creyentes para alentarnos en el camino de santidad. Es decir, Dios nos salva por su misericordia, según su voluntad, sin que nosotros tengamos que decidir nada. Dios ejecuta su obra en nosotros, nos hace nacer, de la misma manera que nuestros padres no nos preguntaron, ¿quieres nacer? Nosotros simplemente nacimos. Y es lo mismo que nos dice la Escritura. El Espíritu de Dios se mueve de manera que, según su voluntad, opera el nuevo nacimiento en aquellos a quienes Dios, en su propósito eterno, ha determinado para la vida. Ahora bien, también en el camino de santidad, no solamente estamos expuestos a que nosotros tengamos que hacer bastantes cosas, sino que partimos de una premisa importante. Dios no abandona al creyente una vez que le salva. Dios no opera por su espíritu un nuevo nacimiento en un creyente y lo deja a expensas de que le ocurra lo que le vaya a ocurrir, sino que Dios le ayuda a su caminar diario a través de distintos métodos. Hoy vamos a ver de qué manera el Espíritu de Dios, Dios y nuestro Señor Jesucristo ayudan, es decir, las tres personas de la Trinidad, y la semana que viene vamos a ver de qué manera nosotros tenemos que aportar todo lo que se demanda de un creyente, de una vida de obediencia, para cumplir con el propósito que tenemos en este mundo y que evidenciemos la fe que hemos recibido de Jesucristo. Así que antes de ver cuáles son esas responsabilidades y el esfuerzo que tiene que hacer el creyente en su vida de santidad, porque es una vida de lucha y una vida de disciplina, vamos a considerar en esta mañana la forma en la que intervienen las tres personas de la Trinidad en la santificación que nosotros llamamos progresiva del creyente. ¿De qué manera influye la Trinidad en este hecho? Decimos que es una santificación progresiva porque parte de menos a más. De igual manera que cuando un niño nace, no sabe ni hablar, ni comer solo, ni andar solo, y progresivamente va a ir adquiriendo todas esas facultades que le van a capacitar para que en su desarrollo pueda desenvolverse con total libertad. Así que vamos a ver, en primer lugar, que esta obra se inicia en Dios. Es decir, Dios es el que santifica. El Señor Jesucristo está aquí rogándole a su Padre que santifique a su pueblo, y evidentemente es Dios quien toma la iniciativa en santificar a su pueblo. No solamente toma la iniciativa en salvar a su pueblo y en redimirlo, sino también en santificarlo. La primera persona de la Trinidad es la que empieza esta labor. El mismo Dios que hizo posible nuestra santificación inicial cuando nos libertó de la esclavitud del pecado es también quien participa activamente en nuestra santificación progresiva. En nuestro texto vemos que la oración intercesora de nuestro Señor va justamente en este sentido. Es importante que nos fijemos en que el Señor está orando por sus discípulos, pero resulta que está pidiendo que sean santificados en la verdad. Pero resulta que sus discípulos ya habían sido santificados antes. Con lo cual hay una santificación inicial que lleva y que ocurre en el mismo momento que la justificación, y después va progresando. En el capítulo 13, versículo 10 de Juan, se nos habla allí de cómo el Señor está santificando a sus discípulos. En el capítulo 17, versículo 8, el Señor está recordando que son creyentes sus discípulos. El Señor está orando, por tanto, por creyentes. No está orando por incrédulos, está orando por creyentes. Creyentes que han sido sacados del mundo. En el versículo 14 se vuelve a manifestar esta realidad. No está hablando de inconversos, sino de creyentes. ¿Y qué pide nuestro Señor al Padre para estos discípulos que ya habían sido limpiados y libertados de la esclavitud del pecado? Ya habían sido libertados, ya eran creyentes. ¿Y qué es lo que está pidiendo el Señor al Padre? Está pidiendo que sean santificados. Santificados. En la primera carta del apóstol a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice allí el apóstol: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es una obra de Dios Padre. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, dice allí Pablo, el cual también lo hará. Es decir, el Dios que os ha llamado a la salvación se va a asegurar de que andes en el camino de santidad. Y te va a poner todas las pruebas, todas las aflicciones y toda la disciplina necesaria para que sepas exactamente confiar en Dios y dirigirte a Dios por el camino de santidad. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, nuevamente allí el escritor nos dice: y el Dios de paz, nuevamente un título que le atribuye al Señor, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Es decir, la santificación va a tener unas consecuencias evidentes. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Se le llama a Dios Padre Dios de paz. De paz. ¿Por qué se le llama a Dios Padre Dios de paz? Aparte de llamarle también Dios de toda consolación y tener una multitud de nombres que evidencian lo que Él es. ¿Pero por qué se le llama Dios de paz? Para esto solamente tenemos que fijarnos en nosotros mismos y mirarnos al espejo. Somos enemigos de Dios. No queremos saber absolutamente nada de Dios. Esta es la condición del hombre cuando viene a este mundo. Es enemigo completo de Dios. Y Dios lleva a cabo una obra por iniciativa suya para reconciliar al hombre pecador con el Dios tres veces santo. Y para esto lleva a cabo también, en su propósito eterno, la salvación por medio de entregar delante de la ley a su Hijo y que muera para satisfacer las demandas de la ley que estaban contra nosotros. Así que el título que recibe aquí nuestro Dios de Dios de paz está en armonía con lo que Él es y con lo que Él está haciendo. Porque nos muestra de qué manera, a pesar de nuestra enemistad, como decía, a pesar de ser sus enemigos, a pesar de estar lejos, muestra su buena voluntad para con nosotros, reconciliándonos por medio de Cristo. Dice el Señor en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer con aquel que es creyente y que está llevando fruto? El Señor dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, el Señor nos pone en el camino de santidad, nos santifica y nos está podando continuamente para que se evidencie la fe que hemos recibido de lo alto y podamos llevar a cabo nuestra misión en este mundo. Y Él sigue diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por lo tanto, aquí importante es que la palabra de Dios juega un papel determinante en la santificación del creyente, como es en todas las cosas que tienen que ver con la salvación. Es importante para cada uno de nosotros entender que no solamente Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están involucrados en la santificación del creyente, sino que también Dios Padre está involucrado en la santificación del creyente. La Trinidad al completo está involucrada en este aspecto, en esta necesidad que tiene el creyente. El Dios que se reveló en su palabra es un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por esto nuestra vida cristiana solamente va a estar equilibrada y en su justa medida cuando la construyamos sobre este cimiento: el Dios Padre que llama, el Dios Hijo que muere por los elegidos, el Dios Espíritu Santo que resucita de los muertos a aquellos a quienes Dios Padre llama y Dios Hijo muere en la cruz por ellos. Esto ocurre en nuestra justificación y esto ocurre en la santificación. Por eso cuando el creyente es bautizado, lo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad que son quienes hacen todo lo posible para que el pecador sea convertido a la nueva vida. Pero no solamente participa el Padre en este proceso de santidad, sino que también nos encontramos con la persona del Espíritu Santo, que lleva a cabo una obra importante. Dice el apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 15, «Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada», dice él, «por el Espíritu Santo». Así que vemos que no solamente Dios santifica, sino que el Espíritu Santo también santifica. Es el Espíritu Santo quien va transformando continuamente a aquellos que han sido llamados por el Evangelio. Es el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente y va transformándolo día a día de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y así en Romanos 8:12 dice allí Pablo: «Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Por lo tanto, el Espíritu lleva a cabo una obra de santificación en el creyente determinante para irnos modelando conforme a la imagen de Cristo. No podemos pretender dominar el pecado que mora en nosotros, no podemos pretender dominar los deseos de nuestro corazón, si no es usando las armas que las Escrituras nos dan. No podemos usar armas carnales para defendernos del pecado. Es solamente en dependencia del Espíritu Santo que podemos enfrentarnos al pecado, combatirlo y vencerlo. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra estas cosas no hay ley, es decir, no hay ley que pueda ir en contra de estos principios que está aquí enumerando. Pero los que son de Cristo, añade él, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esta es la lucha continua que vamos a ver que hay en el corazón del creyente. ¿A dónde lleva el deseo de mi corazón? ¿Y a dónde me llevan los principios bíblicos? Porque son caminos opuestos. Mi corazón quiere ir por la izquierda y los principios bíblicos por la derecha. Y cuando uno va por delante, el otro quiere ir por detrás. Y cuando uno quiere ir para arriba, el otro quiere ir para abajo. Pero son continuamente un enfrentamiento radical. Ahora bien, la forma en la que el Espíritu Santo obra en el creyente en este proceso gradual de santificación, tenemos que decir que es un misterio. No sabemos cómo opera el creyente y qué es lo que está haciendo, cuáles son todas sus funciones para hacer que el creyente sea edificado y sea llevado de gloria en gloria, como dice también otro texto, para parecerse más a la imagen de Cristo. Lo mismo que es un misterio también la forma en la que opera para la salvación. Dice el Señor en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Son obras misteriosas que el Espíritu de Dios lleva a cabo, resucitando de los muertos a los pecadores, por medio de su palabra, cómo coge esa palabra, cómo la aplica, cómo redarguye, cómo convence, cómo exhorta, cómo reprende. ¿Cómo se lleva a cabo todo eso? Es una obra misteriosa que Dios hace por medio de su Espíritu en el corazón de los hombres. Y esto ocurre también en la santificación. El Espíritu de Dios actúa de una forma misteriosa en el nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios actúa de una forma misteriosa en la santificación. Dice el apóstol en 2 Corintios 3:18, por tanto vosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es una obra que está haciendo el Espíritu de Dios. Está transformando, está trabajando en la vida de los creyentes, está aplicando la palabra predicada, la palabra leída, la palabra meditada, la está aplicando continuamente a la vida de los creyentes, nos está corrigiendo, nos está llevando por el camino de santidad, una obra perfecta, que no sabemos cómo funciona, pero que se evidencia en la vida, en el testimonio y en la obediencia de los creyentes a Cristo. Si alguien nos preguntara, por tanto, cómo ocurre esto, pues directamente no podemos explicarlos. Dice John Murray: no conocemos la forma en la que el Espíritu Santo hace morada en el creyente, ni tampoco su trabajo eficaz en los corazones, mentes y voluntad del pueblo de Dios, por medio del cual somos limpiados de la corrupción del pecado y cada vez más transformados a la imagen de Cristo. Una obra misteriosa que cumple un propósito perfecto, un propósito divino: amoldar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a las Escrituras. El Espíritu Santo se encuentra actuando constantemente en nosotros. Y estamos lejísimos de poder diagnosticar esta obra secreta que el Espíritu Santo hace en nuestro interior. El creyente, sin embargo, no debe perder de vista que sin la ayuda del Espíritu Santo cualquier esfuerzo es inútil. Por lo tanto, si te propones con tus propias fuerzas hacer grandes cosas, estás perdido. Perdido por completo. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Da igual, si el Espíritu de Dios no lo tomas como las armas para defenderte de los ataques y para convencer a tu corazón y para ponerte en tu sitio, estás completamente perdido. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si estamos dependiendo del Espíritu Santo como debemos? Porque se nos insta a depender del Espíritu en oración, a que nos guíe en oración y a que dirija nuestra vida, porque mora en nosotros. Pero ¿cómo podemos saber si estamos dependiendo del Espíritu Santo? La prueba de nuestra dependencia del Espíritu Santo se va a manifestar especialmente en la frecuencia y en el fervor de nuestras oraciones. Si solamente te acuerdas de orar cuando hay comida y no estás rodeado de más gente, y los domingos que vienes a la iglesia, si solamente te acuerdas de orar en esos momentos, tienes un gravísimo problema, porque entonces no estás dependiendo del Espíritu Santo. Sales a la batalla completamente desarmado y evidentemente Satanás va a hacer estragos contigo. Te va a enfrentar contra ti mismo, te va a enfrentar contra los que te rodean, te va a enfrentar contra la iglesia, te va a enfrentar contra todo, todo el mundo contra mí. Vas a creer que estás en medio de una confabulación judeo-masónica, cuando el problema lo tienes tú, no lo tienen los demás. El hombre que vive en dependencia de Dios acude tantas veces como puede al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro. Tenemos un trono de gracia para nosotros. Depender del Espíritu Santo no es tener un lenguaje piadoso. Hay muchas personas que cambian hasta la modulación de la voz para parecer que son mucho más espirituales. Y así, pues, ¿qué espiritual soy y cuántas cosas puedo hacer? No depende de tener un lenguaje piadoso, ni depende de tener unas bonitas palabras, sino que es ponerse de rodillas delante de Dios para suplicar su ayuda y su dirección. Este es el asunto, ponerse de rodillas. Ya hemos visto al Padre, hemos visto al Espíritu Santo en el proceso de santificación. Ahora vamos a ver cómo participa el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, también participa activamente en el proceso de santificación progresiva del creyente. Hemos sido puestos en Cristo con un propósito, ser santificados en su nombre. Si solo Dios puede declarar santo a alguien, si solo Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo, es exactamente por lo que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo en esta oración de Juan 17. Santifícalos en tu verdad, santifícalos. Cristo está activamente involucrado en la santificación del creyente, no solamente porque es nuestro mediador, sino también porque utiliza otras maneras diferentes para que esto se cumpla. Y lo hace por medio de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, como morada en nosotros. Por lo tanto, aquí volvemos otra vez a coger al Espíritu de Dios, cómo actúa por medio de Cristo. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 8 versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu de Cristo morando en el creyente, el Espíritu Santo morando en el creyente, es Él el que lleva a cabo el proceso de santificación. En Colosenses capítulo 1, versículo 27 nos dice allí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. ¿Y cómo se manifiesta Cristo en nosotros si no es a través de su Espíritu? Por lo tanto, vemos de qué manera está trabajando en nuestra santificación continuamente. Pero es más, también trabaja en nuestra santificación como nuestro abogado. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, también en nuestro proceso de santificación está Cristo actuando como nuestro abogado, nuestro defensor, para quitar de en medio todos aquellos atentados que hemos cometido contra la palabra de Dios. Encontramos también al Señor intercediendo como nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 7:22 se nos dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, que lleva a cabo la confirmación del pacto, que antes era a través de los corderos que eran sacrificados, y Cristo lo hizo con su propia vida para hacernos entrar en el pacto eterno. Ahora bien, ¿cómo podemos de una manera real crecer en santidad? Porque este es un camino que empieza cuando Dios nos llamó por su gracia y va a terminar el día que nos moramos. ¿Cómo podemos de una manera práctica crecer en santidad? Y la respuesta para esto es que para crecer en santidad tenemos primeramente que crecer en gracia. Una situación es consecuencia de la otra. ¿Y cómo podemos crecer en gracia? Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dada esta situación, que Cristo pasó por nuestras mismas dificultades, aflicciones, pruebas, y por muy grande que te parezca tu situación y terrible, Cristo ya la experimentó antes, teniendo en mente toda esta situación, dice el apóstol, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza. El trono de la gracia que aquí se menciona es una expresión metafórica para referirse a Dios sentado en su trono. Dios sentado en su trono. Poder absoluto, dominio sobre todas las cosas, soberanía total sobre el universo. Dios es el Dios infinitamente santo, infinitamente excelso, infinitamente sublime. Así es como lo estaba viendo Isaías en el capítulo 6 de su libro. Y que un día ese Dios excelso y sublime se manifestará como un Dios de ira para traer juicio sobre toda la humanidad. Pero para su pueblo, para sus hijos, es el Dios de toda gracia. Es el Dios sentado en su trono de gracia para sus hijos, exclusivamente para sus hijos. Debemos de recordar que fue Dios mismo quien ofreció a su propio Hijo para morir por nuestros pecados. Fue Cristo quien llevó a cabo las demandas de la justicia divina para cumplir todo lo que la ley exigía. Y por esa razón, Cristo nos libra de la ira de Dios. Por eso estamos cobijados, porque Cristo cumplió por nosotros lo que la ley nos demandaba. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque nos presentamos en el nombre, por los méritos y con el sacrificio de Cristo por delante. De manera que al llevar a Cristo, o al entrar en el nombre de Cristo, el trono de Dios ya no es para nosotros un trono de ira, ya no es para nosotros un trono de juicio, sino que es un trono de gracia y de misericordia. Así entramos delante de Dios. El Dios a quien Pablo describió como que habita en luz inaccesible es el que nos invita a entrar en el lugar santísimo, a su mismísimo trono. Un lugar que, como recordaréis, en el antiguo pacto únicamente podían entrar los sumos sacerdotes y solo una vez al año. Únicamente. Y después de la muerte de Cristo, se nos invita a entrar a todo el pueblo de Dios, que somos llamados también sacerdotes, al lugar santísimo, ante la misma presencia de Dios. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, nos empieza a describir exactamente esta situación en la que nos encontramos los creyentes. Y dice allí: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El sumo sacerdote entraba con la sangre de los sacrificios y hacía una petición para pedir el perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. Pero a nosotros nos es permitida la entrada a ese lugar santísimo en el nombre de Cristo. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, por su sacrificio, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo es nuestro gran sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros hemos sido llamados andar en el camino de santidad para parecernos a la santidad de nuestro Dios. Tenemos libre acceso para entrar en el trono de la gracia. Tenemos libre disposición para suplicar delante de Dios su gracia y su misericordia. Y es en base a su santidad y a su justicia, como también se nos imparte por medio del Espíritu Santo su santidad y su justicia. A los creyentes se les imparte también estos principios. Así que cuando venimos al trono de la gracia, nos damos cuenta de que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, ha ido delante de nosotros abriendo el camino. Ha entrado como precursor, dice la Escritura, y ahora está intercediendo por nosotros. Una labor incansable. En la carta también a los Hebreos, capítulo 7, versículo 24, nos dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, todos se morían. Pero este no. Este resucitó y tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el camino que Dios ha dejado abierto para que, en base al sacrificio de Cristo, asumiendo a Cristo, podamos presentarnos delante de Dios. Puede salvar perpetuamente. No es una salvación que hoy depende de ti, cómo te encuentras, si la pierdes, si mañana te salvas, si pasado te vuelves a perder y luego no sabes si te pierdes o te salvas. No, no, la salvación está asegurada porque nuestro sumo sacerdote hizo un sacrificio perfecto y salva perpetuamente, perpetuamente. Así que el autor de los Hebreos nos detalla, con este y otros muchos textos, el oficio de nuestro Señor Jesucristo como aquel que ha tenido que pasar y sufrir todas aquellas cosas que a nosotros nos toca pasar en esta vida. Él ya ha sufrido antes que nosotros todo tipo de vejaciones, de humillaciones, de desprecios, de desaires, de aflicciones. Ya lo ha sufrido antes que nosotros. ¿Es difícil andar en el camino de santidad?, puede preguntarse alguien. ¿O piensa que es fácil? La Escritura dice que hay un camino ancho por el cual van todos y un camino estrecho por el cual van muy pocos. Y cuando la Escritura está hablando de este camino estrecho, la precisión que hace es como si fuera un sendero muy estrecho que a una parte tiene una altísima pared y en la otra un precipicio, con lo cual hay que andar casi tocando el filo del sendero y tienes un gravísimo peligro de caer. Este es el camino estrecho. ¿Es difícil el camino de santidad? Pues evidentemente que es difícil. Evidentemente que es difícil. Pero nuestro Señor ya pasó por este camino. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó cuando fue tentado. Y nosotros sí que somos tentados y caemos muchas veces en la tentación. Pero tenemos aquí a quien acogernos para buscar la solución y la salida a nuestra situación de pecado. Esta doble negación que aparece aquí en este texto de Hebreos 4:15 es una afirmación muy importante, porque quiere decir: sí, tenemos un sumo sacerdote que sí se compadece de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que es muy sensible a la situación en la que nos encontramos. Tenemos un sumo sacerdote al que podemos acceder rápidamente para pedir el oportuno socorro. Vivir en santidad requiere una alta dosis de disciplina. Una alta dosis de disciplina. Que nadie piense que por ser cristiano, ya como es libre, puede hacer exactamente lo que le dé la gana. Porque eso es lo que piensa el hombre, pero no es lo que Dios demanda en su palabra. Vivir la vida cristiana requiere disciplina y requiere tener un profundo conocimiento de la voluntad de Dios para ajustarnos a lo que Dios dice en su palabra y no a las modas, a las ideas o a los deseos de mi corazón. Pero ese es nuestro trabajo. ¿No es nuestra vocación y nuestra elección ser cristianos? ¿No es ese nuestro trabajo ser cristianos? Por lo tanto, todo trabajo requiere una disciplina. Y este trabajo también requiere una disciplina. La palabra traducida aquí por compadecerse, que dice el texto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Esta palabra traducida por compadecerse tiene un significado que va más allá de lo que normalmente se le suele atribuir, como si fuera algo que tiene que ver con la compasión. No está diciendo que tiene compasión. Quiere decir la capacidad de compartir o comprender los sentimientos de la otra persona. Porque Cristo mismo ha pasado por esa situación. Entonces no te compadece en el sentido de que tiene compasión de ti, como alguien exento que jamás ha pasado por esa situación, sino que sabe perfectamente de qué le estás hablando cuando le expones tu miseria, cuando le expones tu pecado, cuando le expones tu aflicción. Sabe perfectamente de lo que le estás hablando, porque él ha pasado primero por esa situación. comprende lo que estás sufriendo, tiene el deseo de socorrerte en medio de tu aflicción y tiene la voluntad de sacarte de la situación en la que te encuentras. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote que evidentemente se compadece de nosotros. De esta manera vemos cómo cooperan no solo en la salvación, sino también en todas las demás obras de la redención, incluida la santificación, las tres personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La palabra de Dios nos sustenta y nos da la vida. Crecer en gracia y en la vida de santidad exige crecimiento, exige que asimilemos la palabra de Dios, exige que comamos la palabra de Dios, exige que podamos digerir la palabra de Dios y por lo tanto que tomemos las fuerzas para ponerla por obra. En nuestra experiencia biológica, en nuestra experiencia física, la asimilación de la comida es el proceso mediante el que tomamos un alimento, lo ingerimos y esto se transforma en sangre, en otros fluidos, en tejidos vivos. Se transforma para darle a nuestro cuerpo las energías que necesita para que se desarrolle y pueda llevar a cabo su labor. Y lo mismo ocurre en el plano espiritual. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. Necesitamos de la palabra de Dios, que es nuestro alimento, para ser edificados, para ser alimentados, para ser guiados, para ser corregidos. Por esta razón el Señor ora a su Padre, suplicando: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El apóstol Pablo en otro texto dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Dios trino quien lleva a cabo esta obra dentro del creyente, no dentro del impío, no, dentro del creyente. Es una obra dentro del creyente. Son las tres personas de la Trinidad las que conjuntamente trabajan y colaboran para que la vida de santidad en el creyente sea efectiva, para que pueda llevar fruto, para que evidencie las marcas de lo que hace el Espíritu de Dios cuando regenera a un muerto y le da la vida. Sin embargo, aquí hay matices que no podemos pasar por alto. Ya hemos dicho en sermones pasados, lo vamos a repetir hoy, vamos a seguir avanzando la semana que viene, en el hecho de que mientras que en la obra de la justificación no podemos hacer absolutamente nada, es decir, cuando un niño nace, el niño no decide si quiere nacer o no, no decide en qué familia quiere nacer, no decide en qué país quiere nacer y no decide en qué año quiere nacer, tampoco aquel que es llamado por el Evangelio lo puede decidir, porque esto es una obra de la poderosa voluntad de Dios, que es el Padre. Dios llama, es el que salva, es el que elige, es el que restaura, es el que justifica y es el que glorifica. En el proceso de santidad no ocurre de la misma manera. Es Dios también quien no deja a su Hijo de la mano y se preocupa en ponerle en el camino de santidad, pero se requiere de aquel que ha nacido de nuevo el esfuerzo para vivir de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Se requiere un espíritu de obediencia, se requiere un espíritu enseñable, se requiere que pueda asumir todos los mandamientos y los principios de las Escrituras para ponerlo por obra y que con esto sirva a Dios en medio de su generación y le honre. ¿Qué nos muestra todo esto? La obra que hace Dios en la justificación y la obra que hace Dios en la santificación. Pues a lo que nos lleva, una vez más, es a saber quiénes somos nosotros, a saber cómo tenemos que acercarnos a Dios, con un espíritu humilde, con un espíritu agradecido, con un espíritu motivado por el amor que Dios ha demostrado hacia nosotros, sacándonos de la esclavitud, sacándonos de la muerte eterna, haciéndonos sus hijos, llevándonos al reino de Cristo, nombrándonos herederos del reino de los cielos, haciéndonos miembros de su familia, imputándonos la justicia perfecta de Cristo y llevar a cabo todo el proceso de santificación hasta el final. Todo esto lo obtenemos mediante la obra conjunta de las tres personas de la Trinidad. Es por esto que nuestro corazón debe ofrecer alabanzas al nombre de Dios, pero motivadas por algo evidente, lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y esto nos debe llevar a vivir de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a su voluntad, en obediencia a sus mandatos, cuando nos dice: sed santos porque yo soy santo. Por tanto, es un mandato importante que no podemos perder de vista. Cristo no nos ha dejado solos en el camino de santidad. Se ha preocupado en esta oración de que todo el poder del Dios trino actúe eficazmente en la santificación de su pueblo. Pero Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para evidenciar que el nuevo nacimiento se ha operado. Así que la próxima semana nos vamos a introducir en aquellas cosas que se demandan de nosotros y que son vitales como evidencia de la justificación, como evidencia de la salvación que nos ha sido imputada por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Y vamos a ver cuáles son nuestras responsabilidades para evidenciar que efectivamente Dios ha operado en nosotros dándonos la vida, dándonos el nuevo nacimiento y llevándonos al reino de su Hijo. Vamos a terminar en oración.